20.000 rapiñas más o menos al año, ¿no? Cada vez que hay una rapiña, sobre todo aquellas rapiñas muy violentas, dedicamos un ratito a preocuparnos por la víctima, pensando además que la víctima es solamente quien recibió el balazo, y dedicamos mucho tiempo a ver qué pasó con el delincuente, dónde lo metieron, si lo sacaron, si le dieron 3 meses, si le dieron 4 años, si se va a fugar, si esto, si lo otro. Y olvidamos y dejamos para atrás una situación que es permanente, que es la de la víctima. Y yo le contaba el otro día acá que mi hijo estaba dentro de un auto a 20 metros de donde se cometió el homicidio en la fábrica de pasta de Blanes. Estaba en mitad de cuadra, mi hijo no participó, no, y estuvo durante semanas volviendo sobre ese tema. Yo me pregunto si mi hijo no fue una víctima indirecta de eso también. Bueno, a partir del nuevo código del proceso penal, las víctimas tienen un nuevo estatus, por suerte, y se ha creado la unidad de víctimas y de testigos protegidos en la fiscalía, que está a cargo de Mariela Solari, con quien estamos hoy y le agradecemos su visita.
Muchas gracias por la invitación.
Buen día, gracias por acompañarnos.
¿Cuál es el cambio sustancial que introduce el nuevo Código del Proceso Penal respecto de las víctimas?
Bueno, a partir del 1 de noviembre, con la implementación del nuevo código, el código en su letra trae nuevos derechos para las víctimas, que implica desde que tienen que estar informadas de todo el proceso, de que tienen posibilidad de participar en el proceso penal, entendido como un conflicto penal que involucra y que la principal afectada es la víctima de ese delito. Tiene derecho a presentar prueba, tiene derecho a ser recibida en la fiscalía por el equipo fiscal o por quien el equipo fiscal entienda en ese momento para informar de cómo va el proceso. Tiene derecho a oponerse a la decisión de archivo que haga el fiscal y pedir un cambio. Tiene derecho a la atención y protección. Y esto, que dicho así parece algo tan sencillo y a veces que capaz que alguien que no le tocó pasar por el proceso penal podría vivirlo desde lejos como que era algo que pasaba, era algo que estaba lejos de pasar, ¿no? Una persona que, por ejemplo, le mataban a su hijo en una rapiña o que sufría una rapiña o otro tipo de delito, un delito de violencia doméstica que pasa a la órbita penal o un delito sexual, la víctima pasaba a ser un objeto de prueba del delito, ¿no? No la persona más afectada, que tenía derecho a poder plantear cuál era su caso y lo que había pasado. Para saber en qué estaba la investigación, muchas veces iba un abogado a la baranda a saber qué era lo que estaba pasando. Quedaba en una cuestión, como muchas veces se dice, más oscura y no accesible para las víctimas. Hoy, que el sistema sea público, abierto y oral, permite que las víctimas participen en primera línea de muchas de las decisiones que se toman sobre lo que ella sufrió, que es su conflicto y es su padecimiento frente a la justicia de determinadas situaciones. Para eso, para que la letra que está en el código se pueda hacer efectiva en un cambio que, como todos sabemos, si el andamiaje de la justicia, que hacía muchos años no cambiaba en el proceso penal, generó todo y genera todos los ruidos que genera, ¿no? Porque son los cambios de roles, los cambios institucionales, ni que hablar que el lugar de la víctima generó mucho ruido y genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque antes los operadores de la justicia se encontraban, como yo siempre le digo, con la víctima leída, ¿no? Lo que estaba en el expediente, lo que declaró la víctima, los testimonios, los informes técnicos, todo estaba en un expediente que se leía.
Ahora hay que escucharla.
Ahora la víctima llega, por ejemplo, a la fiscalía, después pudo haber hecho la denuncia en la comisaría o la pudo hacer directamente en la fiscalía, o cuando se la cita para tomar la declaración. Y la víctima va cargada de todas sus emociones y de su padecimiento y de su dolor por la pérdida física, material y emocional, ¿no? Y eso hace que los operadores de la justicia tengan que desarrollar también otras habilidades que tienen que ver con la empatía, con el ponerse en el lugar de la víctima, y eso hace que la justicia sea de mayor calidad. Una víctima que está atendida y contenida, por ejemplo, puede declarar mucho mejor. En estos meses nosotros hemos visto que trabajando junto con los equipos fiscales, cuando se toma una declaración a una víctima que está contenida, que se siente en un lugar que a veces son cosas sencillas que en un momento de crisis son medulares, que te reciba alguien, que te dé un tiempo para que si querés llorar puedas llorar, si te querés angustiar, que te dé un vaso de agua, que estés en un lugar agradable. Eso, si no está, lo que genera es la inhibición de que la persona pueda contar efectivamente lo que le pasó.
¿Usted está refiriendo en este aspecto en particular a que la contribución del testimonio de la víctima puede ser fundamental para atrapar al responsable, por ejemplo, ¿no? Y tenemos dos a grandes rasgos, dos tipos de víctima, digamos, ¿no? El que recibió el balazo y puede haber muerto, y sus familiares, y quienes estuvieron presentes cuando le pegaron el balazo, que no tienen por qué ser familiares, pero que quedan traumatizadas por esa situación, ¿verdad? Durante, o sea, ¿a esas víctimas se las recibe, se las trata y se les hace un alta? ¿Durante cuánto tiempo se atiende a la víctima?
Bueno, en estos meses que estamos trabajando hay algunas cosas que me parece que es importante aclarar. Como bien decías tú, el impacto que genera un hecho delictivo, si estamos hablando de la órbita penal, son todos cargados de mucha violencia. Y además, la principal situación es que irrumpe en la vida de las personas, irrumpe en la vida cotidiana. Yo pongo siempre el ejemplo, una mamá, un papá que se va a trabajar como todas las mañanas y a la mitad de la mañana lo llaman a informarle que a su hijo lo mataron. La vida de esa persona cambia rotundamente en cuestión de minutos, ¿no? El impacto que se genera a partir de ese delito es en el entorno más inmediato, en las personas directamente afectadas, en el entorno y muchas veces, depende del tipo de delito, también en el barrio, también en una institución escolar, ¿no? Lo que hace la unidad de víctimas es trabajar primero con las víctimas que podría llamarse las directamente afectadas. Pero también abre el espacio, por ejemplo, en los casos donde hay un asesinato de un niño, claramente hay que sostener a esa mamá, a ese papá, a veces a la familia más extendida, que también se ve afectada por esto. Y cuando tú me preguntás cuál es el tiempo, lo que pasa es que el impacto del delito y lo que le pasa a las personas depende al menos de tres variables: de la propia estructura e historia de la persona directamente afectada, de la trama del entorno familiar y el apoyo que ahí se puede generar o no, y de las características propias del delito. Entonces, ahí lo que hace la unidad de víctimas, que está conformada por psicólogos y asistentes sociales, es junto con el equipo fiscal hacer lo que se llama un primer informe victimológico, que lo que permite es ver el grado de afectación, las capacidades y posibilidades que tiene la persona y su entorno, y las estrategias son como un traje a medida, porque acá no se puede pensar en el colectivo de las víctimas como un homogéneo, ¿no? Decir, las víctimas necesitan tal cosa, hay algunas cosas que pueden ser generales, pero en realidad cada historia requiere de un traje a medida, no se puede homogeneizar las respuestas. Eso implica que hemos tenido estrategias en las que hay personas que te dicen, yo no quiero un psicólogo, yo quiero que me atienda el fiscal, porque es una fiscalía, y a los pocos meses sí llama diciendo que, por ejemplo, o tiene trastornos del sueño, o otras personas que llaman diciendo que, por ejemplo, después de una rapiña llega hasta la puerta de su casa y no se anima a salir.
Eso te iba a preguntar. Está bien esto que decís de que cada caso es único, digamos, ¿no? Pero ¿cuáles son aquellos comportamientos que se... Uh-huh. que se repiten más, digamos, de una víctima del delito?
Los síntomas que se generan están estudiados, hay mucha bibliografía al respecto y tiene que ver con básicamente con lo que es el estrés postraumático después de vivir una situación muy impactante en la vida de una persona. Puede ser que la persona tenga síntomas de estrés postraumático o puede que no. Y puede ser que se despierten inmediatamente o a los pocos meses. Y esos síntomas tienen que ver con, tú lo decías hoy, de lo que le pasó a tu hijo, y eso es uno de los síntomas que muchas veces pasa, que es revivir mentalmente la situación teniendo los mismos síntomas que en ese momento, ¿no? La persona incluso puede sentir hasta los olores, ver lugares, y revivir eso le genera mucha angustia, ¿no? Y miedo. La sensación del miedo muchas veces es, hay gente que te dice, no me lo puedo sacar de la piel, ¿no? Esa sensación de miedo. Lo de revivir, lo de evitar, que tiene que ver con este ejemplo, evitar, por ejemplo, una persona que le pasó algo en determinado lugar, evita esos lugares o que no quiere salir de su casa. Este ejemplo que puse fue de una rapiña de un señor que decía, yo llego hasta la puerta de mi casa. Ese caso, por ejemplo, fue una persona que al principio no entendió que tuviera ningún síntoma, pero a los pocos meses llamó pidiendo apoyo porque le pasaba esto de que llegaba a la puerta de su casa y no quería salir. Y él logró identificar que tenía que ver con lo que le había pasado. Tiene que ver con los trastornos del humor, tiene que ver con el trastorno en el sueño, en la alimentación. Esos son síntomas que se pueden dar en esas primeras semanas o en los meses siguientes, ¿no?
Vamos a una breve pausa, ¿sí? ¿Querías agregar algo más? Y seguimos dialogando con Mariela Solari, la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de la Nación.
Informativo Sarandí a las 7. Con Raúl Ponce de León y Gabriel Pereira. Más periodismo, más análisis. Siempre Sarandí.
Seguimos dialogando con Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de la Nación.
Exacto. A veces nos preguntamos qué está pasando en los márgenes de la ciudad donde se asiste a casos de violencia cada vez más extremos, ¿no? Y me parece que a veces nos falta preguntarnos un poco qué nos pasa a nosotros. Porque fíjate que esto se creó con el Código del Proceso Penal. Si vos mirás para atrás, en 10 años nomás tenés 600.000 personas y multiplicás por 3 o 4 cada rapiña, a los que no lo teníamos en cuenta. O sea, una sociedad que tiene el problema de la violencia como uno de los principales y no tiene en cuenta a
no quienes... No tenía.
Y ahora con el código recién empieza a tener. ¿Por qué te parece a vos que has leído sobre situaciones de otros países y sobre otros sistemas? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se invisibiliza tanto a la víctima? Uh-huh.
Capaz que, además de contestar tu pregunta, decir que en realidad antes de que existiera la unidad, lo que sí existía en nuestro país es la atención a grupos de víctimas particulares, ¿no? Que por distintos movimientos, en general de la sociedad civil, que van poniendo el tema sobre la mesa y el Estado asume la atención de esas víctimas. Es el caso más claro, las víctimas de violencia de género, la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, y algunos otros colectivos de víctimas particulares. En las víctimas del delito teníamos desde la ley de humanización carcelaria que se había creado el Centro de Asistencia a las Víctimas en el Ministerio del Interior, que venía trabajando antes del código. Tu pregunta específica, en realidad, las secuelas de la violencia y la violencia en general, tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito comunitario, muchas veces se invisibiliza porque genera mucho dolor y genera que hay que hacerse cargo. Yo siempre digo que cuando intervenís en las situaciones de violencia siempre te vas a salpicar, siempre te vas a sentir expuesto, ¿no? Y tenés vecinos, pero también muchas veces tenés técnicos que dicen, no, yo no me voy a meter, el no me voy a meter, que si bien se han creado muchos instrumentos, ¿no? Antes de la ley de violencia de género o antes de determinadas leyes que no permitían normatizar lo que estaba en el ámbito privado de la familia, ¿no? Antes se podía decir, bueno, yo le pego porque es mi hijo, como decía antes, la ley que decía que se podía corregir con moderación, ¿no? Que los padres podían corregir con moderación a los hijos. La moderación podía ir del cachetazo hasta la paliza. Eso que se ha logrado reglamentar, aún así, muchas veces persiste el yo no me voy a meter, ¿no? Y el yo no me voy a meter, yo no voy a quedarme expuesto, yo no voy a decir que está pasando esto porque después el agresor capaz que se la agarra conmigo, ¿no? Entonces, lo digo como en términos más generales de algunos relatos que uno escucha,
sí, entiendo, sí,
de situaciones que llegan a un extremo y uno dice, ¿cómo no llegamos antes?
Claro.
Y que yo creo que eso tiene que ser lo que nos tiene que ocupar, de que si queremos una sociedad con una mejor convivencia, con menos violencia, tenemos que poder visibilizar la violencia desde los rasgos más sutiles. Siempre una situación de violencia más extrema tiene señales anteriores, señales emocionales, señales, el abuso de poder, que es lo que está en la base de todas las situaciones de violencia, tanto basadas por el género, por la edad y por otras situaciones que se pueden dar en un contexto comunitario, tienen señales que permiten poder intervenir antes, ¿no?
Hay integración institucional, son muchos los actores que trabajan en esto y que pueden aportar. ¿Han logrado o están logrando, digamos, una coordinación institucional?
Sí, nosotros siempre decimos que la posibilidad de que la unidad de víctimas tenga un modelo como el que tiene, tiene que ver que el Estado uruguayo tiene prestaciones, programas y servicios en los distintos sectores, en la educación, en la salud, en el MIDES, en INAU, que tienen servicios que pueden dar una atención a este tipo de víctimas. Lo que requirió fue visibilizar los efectos que generan los delitos en estas personas que en un momento son víctimas de un delito. Entonces, a partir de marzo y a través de un decreto presidencial, se creó el Gabinete Coordinador de Políticas de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, que está integrado por todos los organismos del Estado, y sí ha permitido activar rápidamente esos recursos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un femicidio, se activa lo que tiene que ver con los prestadores de salud, con los servicios de violencia doméstica, con servicios de atención a la infancia, que permiten que a ese colectivo de esa familia, que queda muchas veces la mamá asesinada, el papá preso o a veces el papá que se suicidó, la unidad de víctimas hace una primera atención en crisis, acompaña durante el proceso penal y lo que hace es trabajar con los demás organismos para que en el territorio o por los lugares donde transitan esas personas, su prestador de salud o en la escuela o en el colegio donde va el niño, si hay equipos técnicos que puedan hacer un seguimiento, lo que hace la unidad de víctimas es activar esa red de apoyos para esa familia.
Y además hay mecanismos que son claves, que tú lo nombrabas en un momento, que es evitar la reproducción de situaciones de violencia. En algún momento hay que cortar o intentar cortar el círculo, ¿no?
Muchas veces lo que pasa a partir de estos hechos muy traumáticos en las familias es que hace un quiebre intergeneracional de situaciones que se vienen arrastrando, ¿no? Una señora un día decía, durante años padecí esto y yo estaba dentro de una caja. Yo ahora quiero salir de esto. Entonces, es en ese momento que ella puede plantear eso en la justicia, claro, pero porque también tenía un espacio de contención que a la vez le permitió seguir teniendo algunos encuentros con la unidad y después poder seguir su proceso con otro servicio especializado para trabajar este tipo de situaciones.
Dos preguntas. ¿Hasta qué círculo, digamos, de cercanía con la víctima ustedes atienden? El ejemplo que yo puse de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Si llega alguien que no estaba en el escenario, digamos, del episodio violento y les dice, mire, mi hijo lo vio de la vereda de enfrente y está mal y no tengo dónde llevarlo. ¿Ustedes atienden esos casos?
Sí.
¿Y a qué número hay que llamar o cómo se contactan?
La unidad de víctimas es está en la calle Cerrito y Misiones, en el número que está en la página web de Fiscalía, en el 1985, y los internos, cuando llaman, la operadora los va a pasar, el 1255, 1252, hay varios internos. Hay dos teléfonos que también están en la página web, que son teléfonos que son de emergencia. Lo que nosotros decimos es, las personas que fueron afectadas por un delito y llaman a la unidad van a ser atendidas. La respuesta que le vamos a dar dependerá de la situación en la que esté esa persona. La forma de llegada a la unidad son pueden recurrir las personas directamente a través del teléfono presencialmente o del mail que tiene la unidad. O, en general, lo que sucede es que los equipos fiscales, cuando están investigando un caso, lo que hacen es pedir apoyo a la unidad de víctimas con las víctimas que están en el marco de ese proceso, ¿no? Hay veces que hay gente que me ha dicho así, pero a mí nunca me llamaron o nunca pasó. En este proceso, que hace solo 8 meses que estamos funcionando, eso es posible que pueda pasar, y lo que nosotros decimos es que la gente sienta la libertad de poder llamar a la unidad y poder plantear: me pasó tal cosa, fui a la fiscalía, pero en realidad no me derivaron a la unidad. Bueno, puede llamar directamente.
Está bien. La mayor participación de la víctima en esto que vos decías, de que ahora una declaración de la víctima puede ayudar a contribuir a agarrar al responsable, ya no es más escrito, es hablado. ¿No existe el riesgo de que en ese camino se revictimice?
Sí, hoy cuando tú planteaste lo del, en realidad el testimonio de la víctima no es la única prueba y jamás lo debería ser, ¿no? En la investigación penal hay muchas otras pruebas que tienen que ver con el contexto y con cómo se dio el hecho, que el testimonio de la víctima tiene que ser muy cuidado, y justamente lo que no puede ser es un elemento de revictimización. A la víctima no hay que exprimirla para, no es una indagada, es una víctima, claro. ¿No? Lo que sí tiene que tener, que a veces no estaba, es el espacio de poder contar, porque la gente quiere decir lo que le pasó. Ahora, cuando no quiere decirlo, y bueno, eso también hay que respetarlo en los tiempos que tiene la persona, ¿no? También pasa que, como el código habilita a presentar prueba, también puede venir pasado un tiempo a decir: quiero hablar con el fiscal porque me acordé de otras cosas o quiero plantear otras cosas. Y eso antes tampoco estaba, ¿no? Entonces, eso me parece que es como sumamente importante, y siempre nosotros lo que intentamos, ni que hablar en el caso de los niños y adolescentes y en los delitos sexuales, el testimonio de la víctima tiene que ser muy cuidado, porque tiene que tener un efecto más reparador que nada, ¿no?
Esto es muy 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 sensible, muy 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 específico. ¿Cómo se forma gente para trabajar? ¿Cómo es la formación del recurso humano para eso?
En realidad, muchas de las personas, tanto los psicólogos como los asistentes sociales, tienen formación en lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos, en atención en crisis, son formaciones específicas. El equipo que se viene conformando terminó el concurso de los que entraron a Montevideo, y ahora hay un concurso para el interior. Y en realidad lo que nos exige como unidad son dos patas. La de contener también al equipo, porque el impacto emocional que esto genera en el equipo es muy alto. Y aparte son varios frentes, es trabajar con las víctimas, acompañar al equipo fiscal en esto y trabajar con el equipo fiscal y trabajar con el resto de las instituciones para coordinar esa red de apoyo. Entonces hay que contener al equipo en el sentido de darle herramientas emocionales para ese sostén y además capacitación. Entonces en ese equilibrio estamos, siempre teniendo la víctima como centro, ¿no? Eso me parece que es relevante.
También la unidad trabaja con los testigos protegidos. Una situación que es nueva en el país. Yo siempre me preguntaba, cuando todavía no existía esto, y uno lo veía en las películas, ¿no? Decía, pero en Estados Unidos uno entiende que sea fácil, pero acá donde todos nos conocemos, ¿qué riesgo que es el que dar ese paso, ¿no? De declarar.
Sí, ¿qué garantías tenés después?
Hablábamos hoy de los casos de Casavalle, ¿no? Donde, bueno, muchos de los desalojados a punta de revólver luego se convirtieron en testigos que permitieron el procesamiento de algunos delincuentes. ¿Cuál es el papel de la unidad en ese caso?
Lo primero que quiero plantear es que, con respecto a tu apreciación sobre que no, muchos dicen, bueno, somos un país muy chico, nos conocemos todos, eso es un dato de la realidad objetivo que no va a cambiar, ¿no? Frente a eso, creo que el discurso, y sobre todo de la justicia, debe ser que las personas, si queremos un país democrático y que persiga los delitos y que no haya impunidad, las personas tienen que tener garantías para poder denunciar. La garantía absoluta claramente no está, porque no solo depende de lo que pueda hacer una institución, ¿no? La unidad no tenía previsto en un principio tener un programa de esas características. La realidad a veces es más dinámica de lo que son las instituciones y las instituciones tienen que dar una respuesta. Y lo que hicimos fue en conjunto también con otras instituciones, especialmente la Fiscalía con el Ministerio del Interior, tener medidas que permitieran que las personas que querían declarar lo pudieran hacer con las mayores garantías. Esto habla de implican a delitos que tienen que ver con delitos económicos, con homicidios, con extorsión, con distintos tipos de delitos, personas que pueden ser víctimas o que pueden ser testigos, y a veces implican una batería, una diversidad de medidas de seguridad que no tienen por qué estar todas, ¿no? A veces esto de las películas a veces nos genera mucho daño porque tenemos también muchas fantasías de un montón de cosas. No necesariamente todas las personas que declaran en esa calidad van a tener un custodia, no necesariamente todas van a estar relocalizadas en otro lugar. Okay. Requiere una batería de medidas según la situación, según la información que se da, según lo que se declara, según las características de la víctima o el testigo. No.
Pero todo eso.
Sí.
¿Lo resuelve la unidad de víctimas?
No.
O porque estoy pensando, ¿no? Colegio.
Sí.
Tienen que cambiar de colegio los nenes.
Sí.
Se tienen que mudar ellos.
Sí.
Ahí estamos hablando de la ANEP. ¿Participan todos los organismos del Estado en este plan?
Lo primero que quiero plantear es que para que se dé que una víctima o un testigo esté en esa categoría, lo decide el equipo fiscal que investiga. Tiene que estar en una investigación penal y es el equipo fiscal que decide esta persona tiene, además de un riesgo subjetivo de que siente miedo porque va a declarar, además hay un riesgo objetivo.
Ah, ¿no es el fiscal?
Es el fiscal y el Ministerio del Interior. Son los dos que deciden si esta persona va a declarar en esta característica junto con la unidad de víctimas. Ahí lo que hace la unidad de víctimas, además de presentar el informe victimológico y trabajar sobre la contención de estas personas, es armar esto que tú estás planteando. Cuando se requieren este tipo de cambios, se trabaja con el resto de los organismos del Estado.
Muy bien, le agradecemos a la magíster Mariela Solari, directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de la Nación, que nos haya acompañado esta mañana para poder entender un poco más lo que es también esta nueva innovación con el Código de Proceso, ¿no?
Sí.
Agregado, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Seguimos en contacto. Muy amable.